Estamos viviendo un momento de polémica. Es curioso porque la polémica viene por la gramática, en concreto por el género. Es algo que se discute si una cosa está bien dicha o mal dicha en relación al género. Oímos ahora en los medios de comunicación hablar de ministros y ministras, de enfermeros y enfermeras cada vez. Yo no sé si esto es correcto o no, o si la lengua española lo admite como bien expresado, bien dicho, pero para eso tenemos con nosotros a la catedrática de lengua española, Mariluz Gutiérrez Arauz, con la que vamos a hablar de este tema. El género gramatical y también la cultura del género y también de nuestro idioma, cómo se utiliza el género y cómo está bien utilizarlo. Bienvenida.
Muchas gracias. Pues sí, la verdad que es un tema apasionante y el género gramatical, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, es uno de los dos morfemas que tiene el sustantivo y el adjetivo, porque el verbo no tiene género, sí tiene número, pues va unido al sexo en el caso de los sustantivos de personas. Porque claro, que la mesa, digamos la mesa, no hay problema, pero que una mujer sea ministra y alguien diga la ministro, como se ha dicho, hasta los años 80, si alguien era ministra, se le decía la ministro. Ella misma firmaba, yo recuerdo, la primera ministra de la democracia, firmaba yo, coma, la ministro. Eso sí, si había una maestra, era maestra, porque claro, maestra era algo no tan importante y una mujer podía ser maestra. Pero ministra, todo el mundo pensaba cuando se hablaba que ministra era la mujer del ministro. Porque en un momento determinado de nuestra cultura, de nuestra historia, la mujer no llegaba a ciertos cargos de responsabilidad y a ciertos cargos de importancia social. Entonces, ministra era la mujer del ministro, médica la mujer del médico, alcaldesa la mujer del alcalde, etcétera, etcétera. La mujer, de algún modo, era un ser transparente socialmente. Pero la mujer rompe con muchas cosas, gana cotas de individualidad, importancia social, y ahora tenemos un cambio tremendo con respecto a hace 50 años, pongamos por caso, y algunos lo hemos vivido porque ya vamos teniendo años. Entonces, esa sociedad de hace 50 años no puede ser lingüísticamente hablando la misma sociedad que la nuestra actual.
Pero, profesora Gutiérrez Arauz, yo a mí me gustaría aquí saber, ¿no es porque antes estuviera mal gramaticalmente decir ministro y ministra, o alcalde o alcaldesa? Era correcto, tan correcto como es ahora, pero no se utilizaba por un tema de cultura, porque se pensaba que nadie iba a ser alcaldesa o ministra.
Efectivamente. Es que la lengua es una forma de comunicación, la más importante del ser humano, y la cultura va unida. Aquí hemos hablado alguna vez de que una cultura machista, como ha sido hasta hace poco, y en algunos casos sigue siendo, del español, hace que una palabra signifique, cuando se hace alusión a hombre una cosa y cuando se hace alusión a mujer otra. Por ejemplo, la palabra zorro es astuto para un hombre, pero todos sabemos que una mujer a la que se le llame zorra se le está dando el peor de los insultos. ¿Qué pasa? Que entre zorro y zorra, en el sentido metafórico, porque zorra es un animal precioso, hembra del zorro, y el zorro es el macho de la zorra. Entonces, conocemos cómo el machismo ha llevado que ciertas palabras signifiquen diferente cuando se hacen un uso metafórico de ellas dedicadas a mujeres o a hombres. Lo mismo que hombre público, mujer pública, un cualquiera y una cualquiera. Un cualquiera es una persona sin importancia y una cualquiera casi siempre es una mujer que tiene relación con el comercio sexual. La cultura está unida a la lengua, absolutamente indisoluble. Y el machismo ha estado clarísimo en nuestra cultura y ha estado clarísimo en el uso de nuestra lengua. Lo mismo que ha estado el racismo y lo mismo que ha estado ciertos usos contra minorías, como por ejemplo, pues judíos. Si alguien dice, le hizo una judiada, pues evidentemente todos sabemos lo que es. Eso es políticamente incorrecto porque alguien de ese grupo social judío se puede sentir molesto porque digan, no me hagas esa judiada. En fin. La cultura marca extraordinariamente la lengua y, claro, en el género marca muchísimo. Y, como decía, en la actualidad, por ejemplo, las profesiones de mujer, pues tienen que tomar el género que les corresponde. Si una mujer es médica, no médico. Porque hay algunas mujeres médicas que les encanta decir, es que yo soy médico, pero si fuera enfermero, no diría soy enfermero, diría soy enfermera. ¿Y qué pasa? Si es que desde el punto de vista gramatical, la O del masculino se convierte en A. Y para el plural tenemos enfermeros, que engloba enfermeros y enfermeras. Y médicos, que engloba médicos y médicas. Y maestros, que engloba maestros y maestras. Y ministros, que engloba ministros y ministras. Ese es nuestro sistema gramatical. El plural del masculino engloba masculino y femenino, porque es el género no marcado. El marcado es el femenino siempre. Si digo queridas, delante de mí solo hay mujeres. Si digo queridos, hay hombres y mujeres. Eso es típico del español.
Esto sería la otra parte de la polémica también. Ha sido polémico en el sentido de que ahora siempre se está diciendo queridos y queridas, se ¿sí? dice ministros y ministras, se dicen los dos géneros a la vez y continuamente.
Eso ha habido una diatriba muy importante que ha comenzado ante el uso de una forma casi exagerada por parte de los medios de comunicación y por parte de ciertas instituciones que aconsejaban el uso de alumnos y alumnas o estudiantes para evitar decir alumnos y porque las alumnas no se sientan maltratadas porque no se incluyen en alumnos. No, por favor. Los lingüistas, la mayoría, han tomado partido, hemos tomado partido en la línea de la Real Academia representada por un trabajo que presentó el profesor Ignacio Bosque, que fue muy debatido, defendiendo que el español es un sistema gramatical que tiene unas formas que no podemos renunciar a ellas. Y por mucho que queramos, no podemos estar diciendo queridos y queridas, amigos y amigas, porque al final ese doblete innecesario entorpece, ralentiza, hace pesado la forma de hablar. Porque, bien, una cosa es que si yo estoy delante de un grupo en clase o en un meeting o en una reunión donde hay hombres y mujeres, para atraerme la atención de todos, diga queridas amigas y queridos amigos, pero que están delante de mí, eso está muy bien, porque es un uso pragmático. La lengua está para llamar la atención, para buscar la atención. Entonces yo primero digo queridas amigas y luego digo queridos amigos. ¿Por qué? Porque si empiezo diciendo queridos amigos, ya englobo a las amigas dentro del español, que es lo que hace mucha gente sin darse cuenta.
Esta diatriba, esto que ha surgido de manera bastante reciente, llevamos un tiempo, pero todavía no es mucho, ¿ocurre igual en España que, por ejemplo, en otros países en los que se habla también español?
Yo creo que es algo muy del último año, que ha habido muchos, repito, una polémica muy viva, hemos seguido todos los lingüistas, porque casi todos los lingüistas han estado a favor de esta postura de Ignacio Bosque de la Real Academia, salvo alguno que ha añadido pequeños matices, etcétera, pero sobre todo lo que no tiene sentido es este dobletismo, queridos, queridas, amigos, amigas, todos, todas, estos, estas, ellos, ellas, míos, mías, es agotador e innecesario en el escrito. Otra cosa es que al hablar, repito, y al tener delante un auditorio, yo pueda usar eso. Pero otra cosa es escribirlo, ponerlo en los medios escritos, e incluso en medios como la radio. Tú empiezas diciendo, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, alumnos y alumnas de la UNED, bienvenidos y bienvenidas. Al final nos cansamos, porque no es económico. Y porque el español, nadie se molesta por eso. Los mismos que defendemos que el dobletismo innecesario habría que ir contra él. Porque ¿qué pasa? Que de tanto uso, por parte de ciertos grupos sociales, que les encantaba llenarse la boca de más progresistas que nadie y más feministas que nadie haciendo esto. No, podemos ser tan feministas o más. Defendemos que alguien que es médica sea médica y catedrática, catedrática, no catedrático, y abogada, ingeniera, arquitecta. No podemos decir mi hermana es ingeniero, no, porque eso está mal, hay que hacer la concordancia, porque ingeniero da ingeniera, como maestro o da maestra. Pero otra cosa es, queridos y queridas ingenieros e ingenieras, amigos y amigas, que al final nos enloquece.
Hay profesiones, como la mía, periodista, que acaban en ista o como taxista, que no se dicen nunca ni taxisto ni periodista. Hay una explicación, por supuesto.
Claro, pues porque la terminación ista, ese sufijo ista, que utilizamos, por ejemplo, en espiritualista, materialista, sindicalista, significa que es muy aficionado, que exagera mucho, que es muy proclive a lo material, materialista, muy proclive a lo espiritual, espiritualista, muy proclive al estudio de lo periódico, periodista. Pero eso es invariable, es una terminación invariable, no puedo decir periodista. El que es muy proclive a la moda es un modisto. Sin embargo, ¿por qué? Porque ellos hicieron su uso especial, porque la lengua finalmente está en función del uso. De tal modo que si este uso del dobletismo lingüístico de queridos, queridas, amigos, amigas, se pusiera de moda, pongamos por caso, de forma masiva, al final la lengua lo usaría como correcto, siempre que lo use la gente que es culta, porque el uso culto es el que da la norma culta.
Claro, está precisamente el caso del modisto, que sí se dice modisto y también se dice modista.
Claro.
Porque se ha podido utilizar porque empezaron a salir modistos de renombre y no les gustaba que se les llamara modista.
Claro. Eso es lo que tenemos que hacer las mujeres de renombre, que tengan renombre, que no les guste decir yo soy ministro, yo soy mujer ministro, no. Yo soy ministra y hacer directamente casi beligerancia a favor del cambio genérico, porque nuestra lengua lo tiene y hay que usarlo. Porque claro, hace unos años la mujer no tenía ni nombre, era señora de. En el mundo hispánico las mujeres tenemos un apellido primero que es de nuestro padre y un apellido segundo que es de nuestra madre. Algo ya tenemos de ventaja. Ahora incluso se puede poner primero el de la madre por ley. Es una función de acuerdos, lo cual me parece perfecto, acuerdo de la pareja. Pues nos gusta más el apellido de la mujer, pues es el primero. Pero claro, en el mundo anglosajón, si yo he estado casada con un Blake y me divorcio de él y yo tengo libros publicados con Blake, yo ya no voy a quitarme mi Blake nunca. ¿Por qué? Porque todo el mundo me conoce por Blake y toda mi vida, aunque esté divorciada y Blake se haya casado con otras dos, después de mí, otras dos señoras Blake, Blake seré, lógicamente, toda mi vida para evitar problemas de nombre conocido.
Eso es curioso porque precisamente en este camino a veces de las libertades pues nos ha parecido que países como los Estados Unidos de América o Gran Bretaña o Alemania o hasta la misma Francia, donde también puede ocurrir, se pierde el apellido con el matrimonio, se pierde tu apellido con el matrimonio. Esto es algo que también tiene algo que ver con la cultura y también tiene que ver con el género. Por ejemplo, un país como Portugal se le pone, creo, el nombre de la madre, el apellido de la madre. A mí eso me parece casi un avance.
Es un avance, por algo será, tendrán un motivo histórico. Podemos hacer la broma de que es lo único seguro, la madre, ¿no? En todo caso, nuestra cultura, nuestra historia, los que nos va marcando la lengua, es ni más ni menos que un fruto de la comunicación de los seres humanos, de la cultura de los seres humanos, pero tiene que ser un uso lógico, sistemático. Desquiciar el sistema innecesariamente es justo lo que pedía la Real Academia en el caso de Ignacio Bosque, el gran gramático que presentó esta diatriba. Cuando es innecesario, no hay que hacer ese dobletismo, porque no añade nada y sí quita.
Es importante además para los comunicadores y yo creo que este libro de estilo, lo digo de una manera haciendo una especie de abstracción que está en nuestra propia gramática española, quiero decir, no hay que ir mucho más allá, nos debiera servir como guía también a todos. Es decir, no nos tenemos que asustar de decir ministro o ministra o catedrático y catedrática y sin embargo sí debiéramos saber que los plurales masculinos engloban también el femenino.
Claro, sin duda ninguna. Y hablando de catedrática, por ejemplo, en esta universidad hace 15 años, cuando se prometía el cargo a alguien que había obtenido una cátedra, pues yo he oído muchas mujeres que decían yo, fulana de tal, catedrático de derecho o catedrático de ciencias. Y entonces yo me quedaba sorprendida, preferían decir catedrático, les seguía sonando mejor el masculino, sonaba que era de verdad, lo cual eso sí que es, en mi opinión modesta, reprobable, porque es sexismo lingüístico de pura cepa. Entonces, personalmente yo iba y le decía, oye, querida compañera, tú vas a prometer tu cargo de catedrática, por favor, di catedrática. No, no, ¿por qué voy a decir catedrático? No, por favor, tiene que ser catedrática, te lo digo yo que soy profesora de lengua, dilo, dilo. Poco a poco se ha ido yendo y ya llevamos 3 o 4 años que las últimas, voy por curiosidad y lo escucho, prácticamente todas dicen catedrática. Bueno, el uso hace la lengua en pequeños contextos, ¿no?
El uso, por lo tanto, va por delante, va siempre por delante, va marcando un camino que luego muchas veces la lengua sigue.
Sí.
Pero también la cultura. Sí. A la vez que vamos adquiriendo metas, también hablo en cuanto a las mujeres, también se van haciendo cambios. Aunque es verdad, y empezábamos hablando de diferencias, por ejemplo, entre la palabra zorro y zorra, entre su significado, sobre todo en la calle, esto cuesta como más irlo cambiando.
Sí, cuesta más porque cambiar la cultura, claro, los chicos de los 30 años de ahora en general no tienen la misma mentalidad de sus padres de 60 o de 50 y tantos, menos mal, han avanzado mucho, ¿no? Pero hay cosas estereotipadas. Si alguien se enfada con una mujer, aunque tenga 20 y tantos años, le va a decir zorra si está muy enfadado. Y es un insulto terrible, porque hay muchas formas de decir prostituta, pero el peor es ese. Sin embargo, que diga, tengo un amigo que es un zorro, más listo, a nadie le molesta. ¿Cómo se puede cambiar esto? Muy difícil, porque está ya gramaticalizado ese uso. Solo concienciando, lo mismo que concienciamos que negro no puede ser nunca un insulto, ¿no? Si alguien dice, cállate, negro, le está empleando la palabra negro como insulto, y el otro le puede decir, y tú cállate, blanco, como insulto. Entonces entramos en una guerra de insultos, pero nadie insulta como blanco, porque para nosotros blanco no es un insulto, pero para alguno puede seguir siéndolo porque tiene racismo. Mientras no cambie esa mentalidad racista, va a seguir siendo negro un insulto.
Lo que pasa es que a veces la lengua todavía es más sutil. Por ejemplo, se dice, lo veo muy negro. Es otro contexto totalmente diferente. Pero aún en ese contexto, lo negro significa algo peyorativo y malo. Cuando lo ves muy negro es que lo ves muy mal, muy mal.
Bueno, ahí es la metáfora de la oscuridad. No creo que tenga problema con el racismo. Hay otras que sí tienen tomadas de la historia, porque hay muchas locuciones, muchas expresiones fijadas ya que están basadas en la historia, muy interesantes, y que a veces no nos damos cuenta, le decimos sin darnos cuenta, y que tienen carga la misma judiada. Yo tenía una amiga judía que yo no sabía, que yo decía, oye, no seas judía. Y lo decía sin darme cuenta que judía tiene significado de un grupo social, religioso, cultural, porque muchos judíos que no son religiosos, pero culturalmente se siente una cultura y un grupo humano muy, muy diferente. Y entonces esta amiga mía me decía, pero ¿cómo sois los españoles? Ella era argentina y había vivido en Estados Unidos toda la vida. Y Isabel Libowski, quiero hacerle un homenaje por las veces que he dicho judía, no seas judía. No a ella, que me di cuenta rápido porque me puso unos ojos, ¿cómo que no seas judía? Soy judía. ¿Qué quieres decir? Bueno, nunca más he vuelto a decir a nadie no seas judío ni seas judía, ¿no? ¿Por qué? Porque usamos estereotipos con las gentes que son socialmente, porque eso de políticamente incorrecto está tomado en inglés. Nosotros no es política, es socialmente incorrecto.
En todo caso, el género es muy importante, siempre ligado a la cultura, y tenemos también que saber emplearlo.
Desde luego, tenemos que saber emplearlo y tenemos que saberlo emplear no teniendo prejuicios contra un sexo, tanto el masculino como el femenino, y conociendo que nuestra lengua tiene dos géneros, masculino y femenino, y que hay uno que está marcado para diferenciar, el femenino. Si digo querida, repito, son todas mujeres. Y si digo querido, son hombres y mujeres. Entonces, eso no lo podemos cambiar, porque si digo todos los simpáticos, aquí hay muchos tipos de personas, los simpáticos y los antipáticos. Pues si digo persona, pues muy bien, pues estoy metiendo a todos. Me parece machista el uso de hombre, que se ha generalizado como ser humano. Hombres, a mí en el carnet de identidad me han hecho elegir entre la H de hombre o la M de mujer. Pero luego dicen todos los hombres son mortales. ¿Pero por qué? ¿Entonces yo soy inmortal? Yo no soy hombre, oiga. El uso de hombres como plural de hombres y mujeres, hay que ir contra eso. Sin embargo, no se ha levantado nadie contra eso. Y se emplea en otras lenguas también, ¿no? Es mejor el griego. Diferencia entre hombres, mujeres y seres humanos. Andros es hombres, ginos es mujer y ánthropos es seres humanos, hombres y mujeres. No, lo nuestro es hombres o mujeres, pero luego ya cuando hablan de hombres, porque los hombres y nos incluyen a las mujeres, no. Háblese del género humano, de las personas, de los seres humanos, pero en fin, humano también viene de homine, que es hombre. Todo va unido por la cultura y son muchos años de cultura en una línea.
La cultura también va cambiando, el idioma también va cambiando, lo que ocurre es que lo correcto para que cambiarlo. Muchísimas gracias.
Encantada.